Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to be a winner?
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Comenzó la Liga Sobal 17-18 con partidos interesantes y dándonos una muestra de lo apasionante que va a ser este año. También empezó la competición en la División de Honor Femenina, con muchos goles, la verdad, en las diferentes canchas y de momento el Granoller, que es líder. Por lo que respecta a la División de Honor Plata masculina, una primera jornada con resultados interesantes y que nos van a deparar otra temporada de una tremenda lucha por subir a la élite del balonmano español. En competiciones europeas femeninas, el Mecal Atlético Guardés no pudo entrar en la fase de grupos de la Champions League, por lo tanto jugará la Copa EHF en su segunda ronda. Y el balonmano Veravera ganó su primer partido de la eliminatoria a la Copa EHF ante el Colegio de Gaia de Portugal por un solo gol. Y yo diría que se complica un poco su pase a la siguiente ronda. También esta semana comienza la Champions League masculina, fase de grupos con la participación de Fútbol Club Barcelona y en la banca de Mar de León. Una semana más, tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola a todos, ¿qué tal?
En COPE Logroño, ya reincorporado de las vacaciones, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, esas vacaciones? ¿Bien?
Ay, ya cortas. Se ha hasta olvidado, pero cortas, sí. Muy bien, bestial.
Bueno, y en Madrid, en los estudios centrales, como siempre, Emilio Orgojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Empezaron las zozobras competitivas y hay para todos. Los que tenían que ganar no ganaron todos, pero bueno, eso es la competición, ¿no?
Sí, pero ya está el Barça líder.
Bueno, no, es que eso queda excluido del
cupo. No, es que, joder, dices, bueno, venga, primera jornada, sí, que alguno tenga el honor de presidir la competición una semana.
Ya no. Juan Carlos, no es porque se lo digamos a Chema, pero pregúntale al Ciudad de Logroño qué le pasó en el primer día. Ya se dejó los muebles en otro sitio.
Pues lo de siempre. Y eso que fíjate que estás bien, ¿eh? O sea, claro. Eso que
por eso te digo, bien, que son zozobras.
Es imposible. Claro, ¿no? Claro. Ahora mismo ellos tienen que tener un día muy malo y tú, el que sea, tienes que tener un día excepcional.
No,
eso si queda, no hay manera.
Eso queda fuera del cupo. Ya lo dijimos, claro. Que dos codos por encima, y si me apuras, si viene más gente todavía que va a venir, como el Palmerson, por ejemplo, pues dos codos y medio o tres codos.
Bueno, nosotros de momento comenzamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Y el análisis de la jornada, como siempre, con esta tertulia que denominamos Los Magníficos. En esta ocasión, magníficos entrenadores, buenas personas, buenos amigos y grandes técnicos. Manolo Laguna, muy buenas.
Hola, buenas, Luis, ¿cómo estáis?
Y también Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Luis.
Bueno, ¿qué os ha llamado la atención de la primera jornada de la Liga Sobal? Porque hablábamos antes, a micrófono abierto ya, me imagino que lo estabais escuchando, el Granoller ganó al balonmano Logroño, el empate del Atlético Valladolid. Es decir, Manolo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido esta primera jornada de la Liga Sobal?
Pues hombre, yo creo que sorpresa grande ninguna, ¿no? Porque quizás la derrota de Logroño, pues se podía, no es un sorpresón, podía un partido donde Logroño, que ha perdido potencial yendo a casa del Granoller, pues era difícil. Y además, quizá lo que sí que es un indicio más que una sorpresa. Ese empate de Benidorm, yo creo que vamos a estar ante un Benidorm bastante más correoso de lo que fue la campaña pasada. Por lo demás, yo veo resultados bastante dentro de lo que se podía prever.
Oye, y que el Huesca ganara en Irún, entra...
Se me había pasado eso, ¿no? Sí, también eso me sorprendió un poquito, pero bueno, también es un resultado posible, tampoco es un sorpresón.
Y Jorge, ¿a ti qué te ha sorprendido de esa primera jornada?
Bueno, tú lo comentabas ahora. Yo creo que la victoria de Huesca en Irún para mí ha sido un poco sorpresa. Pienso que Luis Asoa este año tenía una plantilla pues muy equilibrada y que jugando en su casa iba a ser un partido que se decantaría de su lado. Pero bueno, Huesca ha aprovechado un poco esa primera jornada y creo que pues bueno, empieza de una forma brillante, consiguiendo una victoria importante, creo que contra un rival directo por la pelea por estar por los puestos altos de la clasificación.
Jorge, Manolo, soy Emilio. Bueno, sendos abrazos a dos buenos amigos y bueno, como lo que decíamos la semana pasada, lo titula Los Siete Magníficos, pero con toda la gente que reúne, 14 o 21 magníficos, vosotros sois dos más. Y encima en el plano técnico, con lo cual casi no podemos decir nada porque eso lo sabéis todos mejor que nosotros. Hombre, sorpresas, pues sorpresas relativas. Quizás, como apunta Manolo, el Ciudad de Logroño pues ha perdido potencial. Tiene un equipito majo,
Emilio,
pero tiene que hacerlo.
Una cosa, el Logroño en los años que llevan a Sobal solo ha ganado una vez en Granollers, ¿eh?
Bueno, no,
con potencial y sin potencial, solo ha ganado una vez.
Sí, Manolo Laguna lo decía, que era sorpresa relativamente, porque oye, el Granollers es una pista complicada y el Naturhaus, él es
no,
Naturhaus ya estamos ya en Ciudad de Logroño. Vale. Tiene que complementar un equipo, porque es que ha cambiado prácticamente a toda la gente. Y oye, no sé, me lo decía Juan Carlos antes de empezar, dice, bueno, lo de que no hay sorpresas... ¿Será que el Barcelona ha vuelto a ganar y a palizar al contrario? Digo, es que eso queda fuera del cupo, ¿no?
Pero yo no he dicho eso.
¿No has dicho que es que,
yo he dicho que
no había sorpresas, ni siquiera esa?
Ni siquiera en la primera jornada nos dan
nada,
de imprimirnos
nada.
Una clasificación sin el Barça líder.
Bueno, pues más o menos, ¿no?
Que al menos por una semanita, ¿no? Que un equipo disfrute de 7 días...
Hombre, primera jornada en casa contra un rival de tipo medio, pues tampoco cabía esperar mucho más, ¿no? Distinto es que hubiera sido una salida violenta nada más empezar.
Bueno, pero eso es el mensaje que te transmite la competición. Sí. Mira, el viernes en la previa del partido ante Benidorm, donde Nacho González no las tenía todas consigo, sabía que Zupo es un plus añadido al equipo levantino, pero es que además las incorporaciones del Benidorm han sido a tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta la cantidad de jugadores no españoles, con una gran generación de por medio aquí en nuestro país, Juniors de Oro, la cantidad de jugadores no españoles que han vuelto a nuestra liga. Quizá no del nivel que teníamos hace unos años, pero vuelven otra vez a elegir España como destino. Y decía Nacho González que este año tiene la sensación de que va a haber 9 o 10 equipos por arriba y en los demás, que no va a haber clase media, que se va a romper y muy pronto la clasificación. A mí me parece que puede tener razón, que puede tener sentido esa afirmación y que puede ser que termine ocurriendo eso.
Manolo, yo decía, catalogado esta temporada la Liga Sobal como la Liga de los Juniors de Oro. ¿Tú lo ves así o no lo ves?
Hombre, más que verlo, lo deseo. Pero bueno, hay que pensar que, por ejemplo, la Liga pasada, ya gente como Dani Dusevallev, bueno, muchos juniors han estado teniendo un papel importante en sus equipos. Y yo creo que la situación que está es propicia para que les den. Ahora ya depende de la valentía de quien les tiene que poner en la pista. Yo creo que hasta ahí parece el mismo debut de Ademar, parece que Jaime Fernández empieza a contar un poquito más y así todos. Yo creo que él incluso... o juveniles que han estado jugando. Yo creo que la situación de la Liga Sobal propicia que nuestros jugadores jueguen.
Jorge, desgraciadamente eso no se nos da en la categoría femenina, ¿verdad?
Bueno, la categoría femenina ahora mismo sí que unas cuantas jugadoras del equipo junior están jugando en la máxima categoría de minutos. El fichaje, por ejemplo, que ha hecho Valladolid, la apuesta que ha hecho Valladolid con jugadoras jóvenes, pues lógicamente hace que esas jugadoras vayan a tener más experiencia en una categoría pues más exigente. Yo creo que eso es bueno. Y la pena es que algunas otras que están en División de Honor Plata podrían también tener minutos más arriba, pero lógicamente van a tenerlos más abajo. Lo que pasa es que en la segunda categoría pues el nivel es un poco inferior, pero sí que entiendo que poco a poco algunas ya van entrando en los primeros equipos y el, como decía Manolo también, que sus entrenadores les vayan dando confianza para que esas jugadoras progresen, porque entiendo que tienen talento para poderlo hacer.
Oye, Jorge, y donde no nos ha ido nada bien es madrugador comienzo de la participación en Europa. Ni el Guardés ni el Veravera nos han respondido en este primer asalto, ¿eh?
Guardés, el primer partido lo tenía muy complicado, jugando con Turinger en su casa. Hicieron un digno partido. La pena fue en el partido de ayer, que empezaron mal, pero luego lo tuvieron controlado, fueron ganando, y al final, en el último momento, un lanzamiento directo desempató. Tuvieron que ir a los penaltis porque no se jugaba ya prórroga, se jugaba directamente penaltis, y ahí pudo la experiencia del equipo austriaco. Eso les condena a ir a una fase de clasificación previa a Astrakhan, un partido complicado de cara a la eliminatoria siguiente que tendrían en la EHF. Y Veravera hizo un partido muy regular, muy preciso desde el principio. Empezaron excesivamente, no sé si confiadas o no jugaron con la soltura que se les suele ver otras veces. El Gaia cogió confianza, fue llevando el marcador de cara prácticamente todo el partido. Y ahora mismo tienen una situación complicada porque tienen que ir a Portugal a defender un solo gol y sabiendo que no pueden fallar, porque ahí ya les condenaría a la eliminación. Por lo tanto, entiendo que tienen que estar muy mentalizadas para hacer un buen partido en Gaia y poder sacar la eliminatoria, que pienso que sí que son un equipo superior al Gaia, pero claro, con la dificultad de jugar en Portugal.
Un partido que además se jugará el próximo sábado a las 6:30 hora de Portugal. Seguimos en competiciones europeas, pero ya respecto a categoría masculina. Manolo, comienza la Champions League. Menudo partidazo tiene el Barcelona el domingo, 7:30 la tarde, en Alemania, Rhein-Neckar-Löwen, Barcelona y en la banca de Mar de León, Vieja Eslovenia, un partido que será a las 5 de la tarde, Gorenje-Velenje, banca de Mar de León. El Barcelona, ¿le ves con capacidad, aunque está en principio de temporada, de ganar en Alemania?
Hombre, el Barcelona yo lo veo siempre con capacidad de ganar en cualquier parte. Es indudablemente uno de los equipos que siempre opta a cualquier título. Y la única dificultad puede ser es un equipo un poco en formación, pero yo le veo seguro. Yo creo que tiene posibilidades de ganar, por supuesto. Yo al Barcelona le veo siempre con posibilidades de ganar en todas partes. Y además, pues vamos a ver cómo en su retorno a esta competición, a ver qué nivel muestra. Yo creo que también le veo con opciones.
¿Y tú, Jorge, cómo lo ves?
Bueno, Barcelona viene de ganar la Super Bowl, con lo cual está demostrando que sigue siendo un equipo de máximo potencial y que puede ganar en cualquier campo. Supongo que tampoco esta primera fase de la Champions es definitiva, con lo cual también tenemos que pensar que pueden tener algún fallo, aunque entiendo que el equipo Barcelona es un equipo que va a intentar ganar todo y que en buena lógica tiene que ser un partido muy igualado. Y además yo creo que va a ser un equipo importante en la Champions. Creo que por su carácter competitivo y por lo que se está viendo este año con una plantilla bastante amplia, creo que puede ser un equipo que en la Champions lo pueda hacer muy bien, y no descarto que pueda ganar en Eslovenia.
Y bajando, soy Emilio, y bajando unos escalones, yo quería hacer una pincelada sobre la plata masculina. ¿Lo van a pasar difícil los descendidos? El Sinfín santanderino perdió en el primer envite, en casa además, y el Villa de Aranda ganó, pero lo pasó mal ante un recién ascendido. Luego, de los de la fase de ascenso, el Palma del Río y el Torrelavega perdieron. O sea, Se plantea una División de Honor Plata muy competida, muy peleada, y las plazas a Sobal no tienen nombres propios todavía, ¿eh?
Sí, va a estar... Pues... Va a estar... Sí, Manolo, sí.
No, decía que la plata, con los cambios que hay de jugadores y de tal, quizá tendremos que esperar unas cuantas jornadas a ver quién se va mostrando eso, porque es verdad que han cambiado plantillas, jugadores importantes, por ejemplo, del Sinfín, pues ya no están, y es una situación nueva. Yo creo que habrá que esperar un poquito.
Jorge, ¿te ha sorprendido tantos goles se han marcado en la primera jornada de la División de Honor Femenina? con tanta diferencia, es decir, 45-27, 32-20, 30-19, 33-21. ¿Te sorprende eso o crees que es normal porque los equipos de momento tienen que ajustarse nada más empezar?
Las primeras jornadas son siempre jornadas de tanteo, ¿no? Donde los equipos pues van probando gente. Creo que resultados que igual están ya un poco decantados, los entrenadores optan por dosificar un poco a jugadoras pensando en jornadas más avanzadas, y entiendo que esos resultados pueden ser un poco llamativos ahora al principio. Creo que después irán igualando un poco más. De todas formas, entiendo que este año en la división de honor femenina puede haber bastante diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de abajo. Creo que va a haber 5 o 6 equipos con un potencial importante que con respecto a los 3 o 4 equipos que puedan quedar por abajo pueden ser resultados un poco más llamativos. No tanto como esta primera jornada, pero creo que sí que hay una diferencia importante entre un bloque de 5 o 6 equipos de arriba y 3 o 4 equipos de abajo.
Bueno, pues si os parece, terminamos este repaso a lo que han sido las competiciones. ¿O Emilio,
sí, no, no,
algo?
Yo quería decir una cosa, apuntando a Juan Carlos Amón, lo del a ver si el Barcelona tiene una mala tarde. Pues mira, aquí tienes para empezar a Nolasco y a Subada Huesca, que reciben al Barcelona. Podría ser un momento el Huesca allí en el Alto Aragón, que dice el otro, se pertrechan bien, ¿eh? ¿Por qué no?
Puede ser.
¿Por qué no?
Puede ser, pero...
No lo veo mucho, pero bueno.
Tú mismo has dicho que hay ahora mismo 2-3 codos de diferencia entre el Barcelona y su más inmediato rival. Sí, sí. Yo creo que este año la clave va a estar en León. Saber si el Barcelona va a ser capaz o no de sacar algo en León, dependiendo también del momento de la temporada, porque además puede estar inmerso en alguna competición europea, el Barcelona puede estar guardando gasolina. Yo, más allá de León o de Granollers, en una gran tarde, en una grandísima tarde de los vallesanos, no lo veo.
Y además,
yo no lo veo en ninguna parte.
Yo no lo veo tampoco, exacto. Bueno. Yo, fíjate que soy de León y yo no lo veo. Pero de todas formas sí que veo que os vais a enfrentar los dos. Mira, aquí veo Balonmano, Logroño, La Rioja, Recoletas, Atlético Valladolid. Así, para que vayáis debatiendo un poquito.
No, más 10 en la pretemporada, ¿eh? A medio gas.
Dices.
Para ellos.
Dale, vale. Chema, bueno, te lo pone fácil, déjalo.
Para todos los que os interesa saber los partidos que se pueden ver a través de Movistar Plus esta semana, el miércoles es el partido estrella, en ese partido comentaba Emilio, Bada Huesca Fútbol Club Barcelona a las 8:30, y el sábado los 3 multipartidos a las 5 de la tarde, yo creo que interesante, el Beti Anaitasuna Fraikin Granollers, un buen partido. El Ángel Ximénez Bidasoa y el Balonmano Logroño La Rioja Recoletas Atlético de Madrid.
Correcto.
Es decir, partidos importantes.
¿Qué día me has dicho?
El sábado a las 5 de la tarde.
Sábado 16, sí, el día que 16. Comienzan las fiestas de San Mateo.
Pues mira,
lleno hasta la bandera.
Que se anime la gente a llenar el pabellón.
Sí, ese día. Madre mía.
Bueno, pues vamos, como digo,
despidiendo los pollos.
Nuestra tertulia de los magníficos. Manolo Laguna, gracias por estar con nosotros y hasta otro día. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Jorge Dueña, seleccionador de Brasil, amigo nuestro, el gran técnico que ha dirigido a nuestras guerreras y ha conseguido los mayores éxitos del balonmano femenino español. Gracias por estar con nosotros y nos hablamos otro día. Jorge, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
La semana pasada ya sabéis que comenzamos una sección que creo que os va a gustar a todos mucho a lo largo de la temporada, y es la Fonoteca al Balonmano. Un ratito en donde vamos a ir escuchando sonidos históricos de nuestro deporte con grandes protagonistas, momentos claves del balonmano español, y hoy le toca el turno a un gran amigo nuestro, colaborador de Rosca, y que en su momento fue la voz del balonmano español en Televisión Española y director general del balonmano Ciudad Real y del balonmano Atlético de Madrid. El gran Luismi López nos dice que es el balonmano.
El balonmano es un juego de estrategia para mí. Es el ser más inteligente que el que me defiende. Y entonces yo soy más inteligente, busco con la inteligencia romper lo que tú me preparas contra mi ataque, y yo le gano, lo supero y meto el gol.
Y Llega de rosca nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene con el sello inconfundible del gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará Iñaki?
Abrimos un nuevo curso, nuevos horizontes, nuevos proyectos, nuevas ilusiones, como los niños cuando vuelven al cole. Mochilas, carteras, libros, blogs, lápices de colores y el año por delante, dependiendo de profesores, asignaturas, exámenes, la competencia. El balonmano es un poco de todo eso. Plantillas también nuevas, equipaciones y balones nuevos si alcanza el presupuesto, sueños para creer y motivarse, entrenamientos que tratan de encontrar la victoria en cada fin de semana, la convivencia del vestuario entre jóvenes y veteranos, entre los nuevos y los que llevan mucho tiempo, todos unidos por un proyecto común. Venimos de un verano inmenso. Los chicos se han portado y han hecho historia. Los juniors, campeones del mundo. Los juveniles, subcampeones. No hay nadie que presente semejante hoja de ruta. Inmenso mérito de todos, sin excepciones. Dicen que las victorias corresponden a 1000 padres, pero que las derrotas dejan huérfanos. Es ahora el momento de acordarse de los clubes de procedencia, del trabajo innegable de dirigentes y técnicos que mantienen vivos los proyectos con mínimos recursos. La apuesta por la base es un ejercicio irrenunciable, porque en los jóvenes está la razón de ser de cualquier proyecto y la continuidad de un deporte como el nuestro, que necesita siempre consolidarse con jugadores de casa, que lleguen a las mejores categorías y que alcancen todo aquello con lo que soñaron siempre, algo así como una matrícula de honor. Gracias a las nuevas tecnologías, hemos podido ver los encuentros de Argelia o de Georgia. Nos hemos enfrentado a equipos con más fortaleza y recursos, pero lejos de amilanarse, los chavales dieron la cara y suplieron las diferencias, explotando sus virtudes y poniendo el alma en cada empeño. Daba igual prórrogas cada día. La fuerza de alcanzar un título mataba cansancios, golpes o dolores. Comienza el nuevo campeonato. En Asobal, el Barça está contra el mundo, o el mundo contra el Barça. En las chicas no parece tan claro el pronóstico. De hecho, se espera una competición con el cuchillo entre los dientes. Eso irá seguro en beneficio del espectáculo. Como os decía al principio, competición nueva, bríos nuevos y fortaleza. El desembarco de los jóvenes entre los mejores debe servir de acicate y medida de su progresión. La oportunidad para ellos debe existir y ellos deben saber aprovecharla. La apuesta está servida.
Las aguas bajan algo revueltas en el colectivo arbitral en este inicio de temporada. La pareja de colegiados de Ciudad Real, Javier Espadas García de la Galana y Pedro José Amigo Plaza, han decidido colgar el silbato y poner fin a su carrera como árbitros. Han estado 12 temporadas pitando juntos, 7 en División de Honor Plata, 3 en Primera Estatal y 2 en Territorial. Se han marchado por la puerta grande en el Quijote Arena, denunciando el entramado federativo que no premia los méritos en el balonmano y con múltiples y numerosos gestos de cariño y apoyo por parte de todo el mundo del balonmano. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal Luis?
Bueno, una decisión yo diría que inesperada, erais una pareja consolidada y supongo que te sentirías extraño el pasado fin de semana, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue bastante duro porque no esperábamos que fuera esa despedida tan pronto. Queríamos seguir en las pistas, pero no ha podido ser así.
Oye, no solamente nos ascienden, sino que os descienden a Primera Estatal tras una buena campaña. ¿Os han dado razones? ¿Os han dado una explicación? ¿Os han dicho algo?
Bueno, lo del no ascenso sí lo esperábamos porque, bueno, ya casi desde enero prácticamente se sabía las parejas que iban a ascender. Entonces, bueno, lo del descenso sí que ya fue más inesperado, totalmente inesperado, aunque cierto es que antes de que saliera publicado y que nos lo dijeran, se filtró la noticia unos días antes. Incluso salió publicado en la página web de la Federación Española de Balonmano antes de que nos llamaran. Luego, cuando nos llamaron, sí que nos dio alguna explicación, simplemente porque no se había trabajado como ellos querían que se trabajara. En el tema de corte de vídeo, de test, en la intranet y demás, de test de regla de juego. que también es un poco extraño, porque lo de reglas de juego no se ha actualizado conforme el nuevo reglamento. O sea que es tontería trabajar sobre un reglamento antiguo.
¿Podemos decir, Javier, que ha sido un descenso claramente político?
Por nuestra parte lo tenemos claro. Por nuestra parte lo tenemos claro. Ellos se escudan en que no, que ha sido por tema de trabajo, pero nosotros lo tenemos claro así porque en 2013 pitamos la final de la fase de ascenso a Sobal, en Irún, con un Artalecu lleno a rebosar. El partido se dio fenomenal, con un informe de 7.5, que es muy alto, es una nota muy alta. Y bueno, como era el momento justo que entraba Paco Blázquez en la federación, pues se nos cita, después de esto, se nos cita en Madrid, en la Federación Española, en el despacho de Julio Gorjón, que era por aquel entonces el presidente del Comité Técnico de Árbitros, y se nos comunica que por decisión de Paco Blázquez no ascendemos ni nosotros ni otra pareja que estaba también para ascender, que era una pareja madrileña, y no ascendemos porque dice que, como acaba de llegar, que no quiere hacer ascensos porque no conoce a los árbitros, pero sí hizo descensos. Entonces, pues, teníamos claro que ahí se nos echó el freno, ahí se nos echó el freno. De hecho, el Comité Técnico de Árbitros, al frente de Julio Gorjón, siguió apostando por nosotros, seguimos yendo a nuevas fases finales de todo tipo, pero sin premio.
Es decir, que no se os asciende ni a vosotros ni a la otra baja de Madrid porque, según Francisco Díaz Vázquez García, no conoce a nadie y que no hay ascenso, ¿no? Esa es la explicación más o menos que os viene a dar, que no quiere que haya ascenso porque no conoce a nadie y que pueda subir, ¿no?
Esa fue la explicación que nos dieron por aquel entonces.
Pues parece mentira que haya sido árbitro, a lo mejor no nos hemos enterado y ha sido taquillero en los pabellones, ¿no?
Y además que yo coincido muchas veces con él arbitrando en torneos y todo, o sea que me conocía de primera mano.
Oye, soy Emilio Gorgojo. Oye, Javier, buenos días.
Muy buenas.
Has dicho tres cosas que ya de entrada me hacen sospechar bastante. Primero, que algo así como diciembre, enero, has dicho, ya estaban decididos los que iban a subir y los que iban a bajar. Eso,
sí.
Eso de entrada ya me parece un poco raro, ¿no? Luego me lo explicas. Luego, que pitasteis una final de la fase de ascenso a Liga Sobal, con lo cual, muy malos no debíais ser, porque si no, os habían elegido equivocadamente. Y luego, esto último que has dicho, de que el señor presidente de la Federación Española no subía ni bajaba porque no conocía, aparte de lo que dice Luis, de que ha sido árbitro, evidentemente, y sí que os conocía, pero yo entiendo que el que tiene que subir y bajar será el presidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no, Javier?
Eso es.
Me parece, ¿no? Todo esto me hace sospechar mucho. ¿Qué pasa, que habéis sido chicos malos o qué ha pasado aquí?
Pues no lo sé, no lo sé. Si hemos sido chicos malos, tampoco se nos ha dicho que habíamos sido chicos malos para enderezar la situación. Pero bueno, el caso por partes, efectivamente, lo que has dicho, el Paco en principio nos conoce, estuvimos pitando una final, muy malo no teníamos que ser, tampoco si no éramos lo suficientemente buenos para ascender, bueno va.
¿Pero para bajar?
Pero para descender, claro, exactamente. Y luego pues eso, en enero siempre empieza la rumorología, normalmente en los campeonatos de España territoriales ya se ponen las cartas sobre la mesa, entonces ya sale toda la rumorología a relucir, entonces más o menos ya se posicionan todas las federaciones y demás. Y luego el otro punto no más.
El otro, lo de la falta de conocimiento del señor presidente de la federación para ascender o descender a unos colegiados, cuando para qué está el responsable del comité técnico de árbitros, digo yo, no lo sé, vamos.
A ver, yo no soy mesita de noche de nadie, pero claro, siempre se ha dicho que la última palabra la tenía Paco Blázquez, o sea, siempre se presentaba las listas, tanto para ascensos como para descensos, por parte del comité técnico de árbitros, y luego era Paco Blázquez el que decidía si sí o si no.
Uy, qué autoritarismo.
Es decir,
¿no?
Que podemos casi que decir que existe en el arbitraje presuntamente un entramado federativo que no premia los méritos dentro de la pista y sí al amiguismo e incluso a familiares.
Efectivamente. Y de hecho, esta misma temporada creo que se ha ascendido a dos asambleístas y aparte es gente con vínculos familiares y vínculos de amistad con el propio Paco Blázquez y demás. O sea que todo eso pues al final suma, va sumando, te va minando la moral, la motivación y demás. Entonces, pues lógicamente ya hartos de todo esto, pues decidimos colgar el silbato.
Sí, porque además hay que contar a todos los oyentes de Rosca que vosotros, tanto tú como tu compañero, Pedro José Amigo Plaza, aportabais ideas, proyectos a la Federación de Castilla-La Mancha, os lo paran, intentáis seis miembros de la Asamblea, tampoco salís, inclusive he llegado a leer que comenta, no sé si tú o tu compañero, que se perdieron por allá unos votos muy raros, ¿no? Es decir, os han parado siempre.
Sí, efectivamente. Yo... por ahí salió en redes sociales palabras de Pablo Permuy, que nunca habíamos colaborado con la territorial. Yo he estado designando todas las categorías inferiores de la provincia de Ciudad Real y bueno, pues lógicamente me dejaban hacer a su antojo. Yo todo lo que proponía o intentaba hacer me lo paraban y me obligaban a hacerlo pasar por el comité técnico territorial de árbitros
Javier,
para ponerse las medallitas. Sí.
Entonces ya me has dado el quid de la cuestión. Ahí están los chicos malos que yo decía antes. Quisisteis hacer entrar a la asamblea y no erais la lista oficial, más o menos. Ya.
No, bueno, lo de la asamblea vino después. O sea, el principio no se nos dejaba trabajar. Yo lógicamente, como no me dejaban hacer, dejé de designar las categorías inferiores y luego pues en las últimas elecciones hace un año, las de la territorial, pues nos presentamos a la asamblea. Previamente hablamos con Enrique Corcuera, que es el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, y nos dijo que ningún problema. De hecho, nosotros le dijimos que tenía nuestro apoyo, pero lo que queríamos era aportar ideas. O sea, sumar, no en ningún momento ir en contra ni restar, era sumar. Y tanto es así, pues lo típico que se hace en todas las elecciones con los asambleístas, se empieza a mover la maquinaria, se empieza a recabar votos. De hecho, yo tenía votos que me habían pasado los árbitros para enviarlos por correo y, por decirte un número, si tenía 10 votos, que los mandé yo desde mi propia casa, había gente que estaba con 8 votos. Entonces, no me cuadra.
Ya.
Se perdieron por correo. Pero claro, unos que saquen 8 votos, otros 10 y otros 12, no cuadra.
Aquí lo que está claro, Javi, es que o eres de la cuerda de la gente que manda en la federación o se castiga, ¿eh?
Sí. Se castiga o te apartan, sí. En cierto modo es lo que hemos notado nosotros. Se nos ha ido frenando y teníamos el favor o la comprensión o el apoyo del Comité Técnico de Árbitros Saliente, Julio Gorjón al frente, y justo cuando se cambia el presidente del Comité Técnico de Árbitros y entra Pablo Permuy, es cuando se nos desciende.
Pero ahora, perdón, hola Javier, desde Valladolid, ¿qué tal? Un saludo, buenos días.
Buenas.
Y a mí a lo mejor me estoy yendo un poco del tema, pero a mí ahora se me genera una duda casi casi existencial. ¿Los árbitros que ahora mismo, las parejas a Sobal, están ahí por méritos o por cercanía?
A ver, los que están, hay muchos que están por méritos, lógicamente. Yo en ningún momento he hablado de la calidad del arbitraje. De hecho, hay parejas que han ascendido que no han sido por amistad ni por cercanía y han ascendido. como, bueno, no quiero nombrar, pero las hay, ya han ascendido estos años y han ascendido por calidad, indudablemente.
Y hay alguno, Javier, que parece que es hijo o sobrino de Paco Paquito Blasque del Medallita,
sí,
como digo
sí,
yo, ¿eh?
Prácticamente.
Claro, es que da la sensación de que al final hay dos vías para llegar arriba, ¿no? Una, la oficialista, y otra, la del sacrificio, el trabajo, el conocimiento y el bien hacer. Y entonces, claro, ahora, jolín, es que dices, bueno, ¿y quién es quién en todo este entramado?
Exactamente. A ver, indudablemente hay una calidad en los hábitos que ascienden, no, lógicamente no es para llevarse las manos a la cabeza. Sí que asciende pues gente que se lo merece. Ya no sé si por detrás de ello habrá algún acuerdo federativo, pero sí es cierto que hay otras parejas con menos calidad que, pues, que no digo que no debieran estar en Asobal, pero que sí hay otras parejas que tendrían que haber estado antes.
Javier, tanto tú como Pedro os marcháis del arbitraje del balonmano con el pensamiento de que existe, como decía Pedro en redes sociales, una familia, es decir, una mafia en el mundo del balonmano y más concretamente en ese mundo del arbitraje.
Bueno, Pedro es muy muy visceral y enseguida yo siempre lo intento frenar porque enseguida se enciende. No sé si llamarlo mafia, pero está claro que hay acuerdos por debajo de la mesa y redunda en a lo mejor cosas equivocadas, en decisiones equivocadas que pues joroban en, por ejemplo, en nuestro caso, una carrera arbitral de muchos años.
Oye, y hasta existen amenazas, es una duda que yo siempre he tenido. ¿Existen amenazas y traiciones en el mundo del arbitraje español? ¿Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro? Si no tal, ¿hemos llegado a ese punto o no?
Bueno, pues a nosotros no nos han amenazado directamente, pero sí que tengo constancia de que, por ejemplo, en este último clinic de árbitros, se ha dicho que ojito con los me gustas en las redes sociales, con los likes y con los comentarios. Con lo cual, en las últimas publicaciones que han salido en redes sociales, no hemos tenido ni por asomo el mismo apoyo que teníamos cuando salió la noticia.
O sea, Javier, soy Emilio, que entre comillas, los árbitros estáis tutelados por la federación, más o menos, o por el señor presidente, que debe ser omnipresente. Ahora, a mí lo que me llama la atención, vosotros os vais a vuestra casa con estas vicisitudes, con la injusticia en el recuerdo. ¿Le vais a seguir echando alguna mano al balonmano o os vais a vuestra casa y, como ha pasado con otras muchas cosas, os vais a olvidar del balonmano?
Pues hoy en día, por ejemplo, yo soy de balonmano hasta las trancas. Y el día de la Supercopa en Ciudad Real me lo tuve que pensar, si ir o no ir. Fíjate. Al final fui, fue duro porque había mucha gente. Incluso vi al presidente del Comité Técnico de Árbitros de aquí de Castilla-La Mancha, el designador de deporte escolar, que ni siquiera me saludaron. Y fue duro. Ahora mismo, pues los ánimos por los suelos, desconectar un poquito quizás lo que se necesita, pero siempre tengo la idea de ayudar y aportar, pero lógicamente no con este proyecto, no con este comité ni con esta federación. Habría que cambiar muchas cosas.
En lo que hablábamos antes de que aportasteis ideas, proyectos a esa Federación de Castilla-La Mancha, ¿cualquier posibilidad de cambio que se pueda producir en la Federación de Castilla-La Mancha lo para el propio Francisco Blázquez?
Así lo creemos. De hecho, hace poco fue la gala de balonmano de Castilla-La Mancha, en Mora, en Toledo, y fue Francisco Blázquez a la gala. Y nos dejó también algún recadito y lógicamente mostró todo su apoyo al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación de Castilla-La Mancha. Lógicamente hay un... un apoyo feroz, y igual que se nos frenó como árbitros en nuestra carrera arbitral, se nos ha frenado aquí con proyectos, con lo de la asamblea, con demás.
Cuando dices que os mandó algún recadicto, más o menos que llegó a decir que os estéis calladitos y que no toquéis las narices, ¿verdad?
A ver, lo que dijo, yo no estuve, me lo han comentado. Uh-huh. Lo que dijo es que cuando hay ascensos no se exterioriza, no se dice nada, no se agradece, pero cuando hay descensos, pues salen las voces discordantes. Cuando no es así, porque cuando ascendimos también se dijo en redes sociales, salió en prensa, en prensa local y demás, entonces también salió. Lo que pasa es que, claro, no ha tenido la misma repercusión una cosa que otra.
Hombre, Javier, hay una cosa evidente. Con todo el historial vuestro, evidentemente, fíjate, estamos hablando de la territorial de Castilla-La Mancha, que no estamos hablando ni de Cataluña ni Madrid, con perdón, ¿no? Entonces, no podéis ser la cabeza de, ¿cómo es?, la cabeza de león, que es bajando, o la cola de ratón. Estaríais como muy poco por la mitad del elenco, hablando claro. Mal de vosotros. Pero, claro, entre no subir y descender, hay como 3 o 4 peldaños, ¿no? Yo no sé, yo eso no lo acabo de ver. No sé qué quieres.
Está claro. Está claro que para estar más arriba es muy importante estar en una federación fuerte como la catalana, la gallega, la madrileña, la andaluza. Y nosotros, por desgracia, estábamos en la de Castilla-La Mancha. Era viento en contra que teníamos, está claro.
Hombre, aparte de eso, Javi, y a mí no me duele decirlo, vuestro presidente, Enrique Corcuera, es un sumiso de Paco Blázquez, ¿eh?
Efectivamente. Por eso hay tanto apoyo de Blázquez a la Federación de Castilla-La Mancha. Lógicamente, vamos, es un voto en la Asamblea importante.
Pues eso tenía que, eso, Javier, tendría que haber servido de algo. Si tu presidente territorial está bien con el poder, oye, ¿por qué dos árbitros de aquella territorial tienen que estar mal?
Pues simplemente, Emilio, te lo explico, porque es un títere, es un muñeco ya, que hace lo que quiere con él, Paco Paquito Blázquez del Medallitas. Está más claro que el agua, porque se está creando presuntamente un dictadorzuelo, porque no llega ni a dictador, y que inclusive le gusta hacer llamadas para que la gente retire hasta me gustas.
Sí, pero, ¿vale? Pero luego dice que él no conoce a los árbitros cuando ha sido árbitro y está muy encima del tema arbitral.
Mira, él conoce, ¿eh? O sea que él conoce, Emilio, a pues quien claro, quiere claro. Y cuando quiere, cuando le interesa, ¿eh?
A mí lo que me preocupa es que tanto Amigo como Espadas, cuando pasen su periodo de reflexión y se les vayan un poco la mala leche, por decirlo de eso, porque claro, ante una injusticia tienes mala leche.
Lógico.
Es que por lo menos al balonmano de Castilla-La Mancha no le abandonéis, Javier.
No.
Porque el balonmano no tiene la culpa, ¿eh?
Sí, exactamente. Sí, el balonmano no tiene la culpa. Y yo soy un amante del balonmano y del arbitraje. Y es lo que más me duele, tenerlo que dejar. Es lo que más me duele. Pero vamos, yo siempre he dicho que yo apoyaré el balonmano de Castilla-La Mancha y el nacional, siempre y cuando pueda me dejen, pero claro, lógicamente con este proyecto para mí va a ser prácticamente imposible.
Oye, y por curiosidad, el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, Enrique Corcuera, ¿os ha llamado para daros ánimos? ¿Os ha dicho algo por vuestra retirada? O bueno,
nada, absolutamente nada. Ni Enrique Corcuera ni Cristóbal, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitro de Castilla-La Mancha. Incluso le mandé un correo electrónico para renunciar a la licencia de este año y lo único que me puso, me contestó a ese email, lo único que me puso que lamentaba mucho la retirada. Punto y final.
No, si no hay nada más que verle los abrazos que se pegaba el otro día en la gala de la Federación de Castilla-La Mancha con el presidente, etcétera. Uh-huh. Si, al final todo esto es un pastiche, un compadreo y en fin, ¿para qué vamos a seguir? ¿Para qué vamos a seguir hablando del tema?
Y a mí también lo que me ha dolido muchísimo es, por ejemplo, Pablo Permuy, que teníamos una excelente relación con él y precisamente habíamos coincidido porque cuando estaba trabajando con Rodrigo Costa fuimos a la Copa de la Reina pitando cuartos de final y semifinales y coincidimos con él y nos ha hecho siempre informes muy favorables de notas bastante altas y llegar y por lo menos podría habernos llamado y decir, oye, chicos, estáis en la cuerda floja, apretar, tenéis que trabajar en esta línea para por lo menos conservar la categoría. Pero es que no hemos recibido ninguna llamada. De hecho, se nos asigna un tutor a todos los árbitros y ese tutor en ningún momento nos advirtió de cómo estaba la situación. Todo lo contrario, oh, pues chicos, pues muy bien, pues el partido muy bien, tal, no sé qué. Ha ido todo muy bien. Era todo bien, todo bien, todo bien. En ningún momento nos dijeron que todo mal. Pues claro, lógicamente la sorpresa fue máxima y la decepción mayor, sobre todo con gente que hemos estado con ellos, hemos convivido con ellos, con cierto roce, con cierto aprecio.
Y claro, Asobal aquí no tiene nada que decir, igual que la Liga del Fútbol Profesional no puede decir nada en las designaciones arbitrales del fútbol, ni la ACB en las designaciones de baloncesto, porque aquí, claro, es una liga privada, una competición particular, pero al final el estamento arbitral depende de sendas federaciones, con lo que tienes que envainártela.
Exacto. El control arbitral lo tiene la Federación Española. Digamos que se alquilan los arbitrajes a la Liga Asobal, punto. No.
Hasta que alguna liga dé el paso adelante y decida tener su propio equipo arbitral profesional.
Bien, llegado a ese punto, sí, pero ahora no.
Bueno, Javier, que lo dicho, tanto tú como tu compañero Pedro, lo comentaba al principio, os habéis despedido por la puerta grande en ese Quijote Arena, un escenario precioso donde se ha ganado absolutamente todo y que es, yo diría que un hito dentro del mundo del balonmano. Que habéis estado pues 12 temporadas, 7 en División de Honor Plata, 3 en Primera Estatal, 2 en Territorial, que habéis tenido mucho apoyo en público y sobre todo en privado, porque existe desgraciadamente el miedo en el mundo del arbitraje, y pensemos que vais a seguir vinculados al mundo del balonmano. Y sobre todo, Javier, y también a tu compañero Pedro, aunque es, como tú decías antes, mucho más visceral, gracias por ser valientes, por decir realmente lo que pensáis, lo que habéis pasado, lo que habéis sufrido, y creo que el mundo del arbitraje, el mundo del balonmano, os lo agradecerá si esto sirve para cambiar cosas. Insisto, Javier, gracias por ser valiente y que sigas vinculado al mundo del balonmano, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Seguiremos vinculados, siempre que nos dejen, claro.
Un fuerte abrazo, Javier, y gracias. Hasta luego.
Otro abrazo. Hasta Adiós. Luego.
La Liga Asobal ya en su primera jornada nos ha deparado un enfrentamiento entre los dos equipos recién ascendidos, el MMT Seguros Zamora y el Condes Albarey Teucro. Tablas en el marcador y el Teucro que se lleva un valioso empate para Pontevedra. El equipo gallego, uno de los históricos de nuestro balonmano, llega a la Liga Asobal con grandes esperanzas y el objetivo de la permanencia. Su técnico, todo un clásico de nuestro balonmano, Quique Domínguez. Hola Quique, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Teucro, un club con historia, con solera, ha regresado a la Liga Asobal, donde, con perdón para todos, el Teucro tiene que estar.
Sí, tiene que estar, pero bueno, esto es deporte y hay que hacer méritos para estar. No basta con la historia, no basta con todos los años que tiene este club a sus espaldas. Hay que hacer las cosas bien. Yo creo que el año pasado las hicimos bastante bien y nos hemos ganado el derecho de participar en Asobal, que es donde nuestra afición, desde luego, le gusta que estemos.
Porque además ese puntito, yo decía antes, que sacasteis de Zamora el sábado con una remontada de 5 goles al final, tiene su mérito.
Sí, por eso nos supo tan bien, ¿no? Porque realmente a 5 minutos del final la cosa estaba muy fea, el partido se había puesto muy muy oscuro para nosotros, habíamos tenido una segunda parte de muchos errores, de conceder mucho al rival, pero mira, tuvimos esa capacidad de reacción final, esa capacidad de lucha hasta el último momento y tuvo premio en forma de un punto que para empezar la liga, como te digo, no sabe muy bien.
Porque además no es fácil, Quique, bajar de categoría, subir al año siguiente a la Asobal, volver a reciclar el chip de los jugadores. ¿Para un técnico es complicado o no?
Sí, muy complicado. La verdad es que muy complicado, sobre todo cuando el descenso supone una reestructuración casi entera de la plantilla, ¿no? El año pasado el equipo hubo que rehacerlo prácticamente, bueno, se quedó la mitad del equipo que descendió, tuvieron que venir 8 jugadores nuevos y el ascenso del año pasado yo creo que tiene mucho mérito por parte de los jugadores que desde el minuto 1 estuvieron implicadísimos y con una gran capacidad de trabajo y una gran ilusión también, ¿no? Como la que tenemos este año, ¿no? Puede ser de otra manera cuando llegas a la Liga Sobal, un equipo que recién llega solo puede tener una motivación extra y muchas ganas de hacerlo bien, que a veces hay que saber encauzar, porque a veces ese exceso de ganas puede jugar en contra.
Hola, Quique, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye,
hola.
Ya sé que no vas a ganar la Copa de Europa, eso no entra, pero Teucro, como dice Luis Malvar, tiene que estar en la Liga Sobal sin regalos, no tiene que regalarle nadie, hay que ganarlo en el campo, en el 40 por 20. Pero lo que también te apuntaba Luis, es complicado eso de hacer vitola de equipo ascensor, ¿no? Tú lo que tienes, o lo que vas a intentar, es que tu equipo se mantenga y que tenga una estabilidad ahí arriba, aunque sea de la mitad para abajo, ¿no?
Bueno, por supuesto, nuestra intención va a ser quedarnos, pero bueno, tenemos que saber qué opinan los demás equipos de eso.
No,
también.
No, opinarán que vosotros mejor para abajo, pero bueno, eso es...
Nosotros hemos reformado la plantilla en la medida de nuestras posibilidades, que bueno, como sabéis, no son muchas de momento. El club tiene unas limitaciones en lo presupuestario y eso condiciona, ¿no?, la configuración de la plantilla. Pero sí que le hemos dado un salto en el aspecto físico, en el aspecto de tener jugadores con mayor capacidad de lanzamiento exterior, con más envergadura, con más altura. Creo que eso nos hacía falta para tratar de competir mejor en Asobal y para tratar de hacer frente a los equipos y a los jugadores grandes, altos, corpulentos y de peso que vamos a tener delante. Eso quizás en la anterior etapa nos faltó. Y en este año, bueno, pues hemos incorporado 4 jugadores que todos están por encima del 1,95, todos están por encima de los 95 kilos de peso. Eso nos va a dar más empaque. Balonmano no es solo centímetros y kilos, pero sí que hace falta para pegarse con jugadores tan grandes poder hacerles frente en ese apartado físico, ¿no? Así que, bueno, en esa parte yo estoy bastante, bastante satisfecho de la configuración de la plantilla, pero nos faltan muchos pasos que dar. La plantilla necesita todavía mejorar muchos aspectos. Se vio en este primer partido, típico primer partido de primera jornada, muchas alternativas, muchos altibajos, fases buenas, fases que hay que corregir. Y yo creo que, bueno, el equipo tiene desde luego capacidad de mejorar mucho y ahora nos toca a nosotros ir poco a poco haciéndolo.
Oye, Quique, porque, bueno, un punto en Zamora, pues es un punto, hay que ir sumando. Y como decía el otro, cuanto antes consigáis los puntos que estimáis que os pueden mantener, pues mejor que mejor. Y este fin de semana recibís al Guadalajara, que es uno al que los puntos también le hacen mucha falta, como a vosotros. O sea que dos puntitos más ahí os dejarían ya muy contentitos, ¿no?, para empezar septiembre.
Bueno, sin duda, sin duda. Sin duda que empezar con 3 puntos las 2 primeras jornadas sería un buen bagaje. Pero bueno, vamos a trabajar durante la semana para preparar bien. Guadalajara me parece que ha dado un salto de calidad con las incorporaciones que ha hecho, con Víctor Vigo, con Javi García, jugadores de mucho nivel que se suman a una buena plantilla que ya tenía el año pasado y al incombustible Jota en la portería. Así que, bueno, sabemos el potencial de Guadalajara y nosotros, desde luego, tenemos que ir sumando. Eso es así y, sobre todo, en casa tenemos que tratar de hacernos fuertes. Así que a ver si la primera victoria en casa puede caer este sábado. Sería una gran alegría para aquí, para toda la parroquia.
Y no creo que le tengas que decir nada a tu público, pero Pontevedra, el pabellón tiene que apoyaros mucho, mucho, porque jugáis como recién ascendido y hay que meter un par de goles o 3 desde la grada, ¿no?
Pues es verdad, es verdad. Eso es muy importante cuando juegas en casa, ¿no? Y yo estoy seguro que el público lo entiende así y estoy convencido que el sábado va a haber una buena entrada y que nuestros aficionados van a estar detrás del equipo empujando, ¿no? Desde luego es lo que hace falta. El otro día hubo momentos en Zamora en que el público y el speaker tiraron mucho del equipo cuando a Zamora se le había puesto el partido feo también en la primera parte y los levantaron y los pusieron por delante. A veces no se valora la importancia que puede tener un animador para tirar también de la grada.
Quique, campeones del mundo junior, subcampeones del mundo juveniles, menuda labor que estáis haciendo desde los clubes. Es importantísimo en estos momentos, ¿eh?
Importantísimo, no hay ni que decirlo, ¿no? Yo creo que se está trabajando mucho, se está trabajando bien, se están haciendo concentraciones en los clubes, también se está haciendo una gran labor con la base. una vez que ya se sabe que no se pueden hacer grandes fichajes y que no se puede hacer grandes desembolsos para traer aquellas superestrellas que se traían antes, con lo cual, bueno, pues trabajo de base, formación, formar también a los entrenadores, yo creo que es una gran receta para que el balonmano español siga estando ahí arriba y para que sigan saliendo talentos y para que los vayamos, los que estamos al frente de los equipos, poniendo a jugar.
Yo decía antes, Quique, que tú eres uno de los clásicos técnicos de nuestro balonmano y, curiosamente, pues nuestros entrenadores, es como aquel anuncio que salía de cervezas que decía, donde va triunfan. Es decir, ¿dónde radica, Quique, el éxito de nuestro balonmano?
Bueno, en el caso de los entrenadores, yo creo que está, estamos bien formados en general. Yo creo que tenemos un bagaje muy muy grande de muchos años de balonmano, de que hemos visto pasar por aquí también a muy buenos entrenadores que han dejado también su sello y su impronta y su escuela y nos hemos empapado de mucho balonmano en el aspecto táctico, en el aspecto técnico, en todos los aspectos para ahora tener, pues yo creo que una escuela española, ¿no? Que es como se denomina, ¿no? Yo, hablando mucho estos días con Manolo Cadenas, que como tenemos aquí un jugador argentino, pues hablamos bastante. Bueno, pues él me dice la diferencia abismal que hay entre entrenar a unos jugadores juniors en Argentina y entrenarlos aquí, pero no por la diferencia de calidad de los jugadores, sino por la diferencia de hábitos a la hora de entrenar que tienen, ¿no? Entonces llega un entrenador español y solo los hábitos y los ejercicios que propone y la manera de entrenar a esos jugadores para que poco a poco vayan adquiriendo las cualidades técnicas y tácticas es muy grande y eso se reconoce en el extranjero, se reconoce fuera de España y desde luego, por lo que parece, da resultado, porque los resultados están ahí.
¿Cómo ves la Liga Asobal esta temporada? ¿Crees que está creciendo? O como dicen los críos en el colegio, ¿progresa adecuadamente?
Sin duda. Desde mi punto de vista no hay duda en eso. Nosotros hemos estado hace dos temporadas y las plantillas, los equipos, los presupuestos eran inferiores a los de esta temporada, sin ningún género de dudas. Ahora hay plantillas mucho más completas, están llegando también jugadores mejores, están volviendo algunos que se habían ido, se están quedando algunos que también han tenido ofertas para marcharse. Están volviendo también los patrocinadores, cosa importantísima, no hace falta tampoco ni decirlo, y el nivel medio de los equipos, el nivel de los equipos de la zona media baja está creciendo, con lo cual a los recién llegados y a los que tenemos limitaciones nos complica la tarea esa de la permanencia, ¿no? Pero bueno, por otro lado es un reto interesante.
O sea que esa Liga Asobal, perdona Quique, ¿se va a centrar en duelos violentos todos los fines de semana entre 8 o 10 equipos para ver quién se escapa de la quema?
Hombre, violentos no sé. Pero...
No, violentos seguro, porque cuando lleguéis apretados al final, algún palo habrá que dar. Quique, no me digas que no. Que esto no es rugby, ¿eh?
Muy bien, pues entonces violentos, te compro. Ay, violentos. Yo pero espero que no llegue la sangre al río. Seguro que sí. Seguro que va a haber luchas encarnizadas por cada punto y en cada jornada. No tengo ninguna duda tampoco.
Antes, Quique, hablabas de los patrocinadores. Vosotros este año tenéis nuevo patrocinador, Condes de Albarey, y me imagino que eso es un empujón tremendo para vosotros.
Sí, por la tranquilidad que te da, ¿no? Y por la... también por poder mirar un poco a medio plazo. Es un patrocinador que ha llegado a un acuerdo con el club para las tres próximas temporadas, pues eso te garantiza una estabilidad, te garantiza unos ingresos, te da una tranquilidad para los próximos años, saber que puedes contar con ese patrocinador, que a lo mejor en su momento incluso se amplía. Y también yo creo que tiene un efecto llamada, ¿no?, sobre otros posibles patrocinadores. A veces cuando un equipo está sin patrocinador, nadie se fija en él, nadie dice, bueno, si no tiene patrocinador, será que no interesa mucho. En cambio, alguien da ese paso, como en este caso con Desde Albarey, y yo creo que eso puede provocar, como de hecho ya ha provocado, que otros pequeños patrocinadores se vayan acercando o que tengas más facilidad para que se acerquen. Eso es así.
Pues lo dicho, uno de los equipos históricos de nuestro balonmano, Condes de Albarey Teucro, que ya ha conseguido su primer puntito en Zamora el pasado fin de semana y que, siendo de los históricos, está donde tiene que estar, en la élite, en la Liga Asobal, con todo un clásico como es su técnico, Quique Domínguez. Quique, gracias por atendernos, un fuerte abrazo y mucha suerte a lo largo de la temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es el momento en Derrosca de nuestro debate, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en el cual vamos a hablar hoy del balonmano femenino con nuestro compañero, nuestro amigo Vicente Soler de Deporte 100%. Hola Vicente, muy buenas.
Muy buenas Luis, hola a todos.
Bueno, ¿qué se espera de la temporada 17-18 en esta Liga División de Honor Femenina?
Más igualdad, te diría. Yo pienso que los equipos de media tabla se han reforzado bastante bien y quizá puedan darle algún susto a los equipos que a priori son candidatos al título, como puedan ser Veravera o Rocasa Guardé, y mucha gente mete también a Hotel Gran Bilbao Zuazo en ese ramillete, ¿no? Para poder alzar el título de liga allá por finales del mes de mayo. Lo que sí que veo es que hay al menos un par de equipos, se ha demostrado esta primera jornada, aunque no es demasiado determinante porque estamos empezando, pero sí que pienso que tanto Castellón como Villaverde son equipos más flojos que los equipos de la zona baja del año pasado, ¿no? Y se ha visto con el más 22 de Veravera sobre el Castellón y el más 18 de Zuazo sobre Villaverde. Son resultados que el año pasado era muy difícil de ver.
Oye, ¿y qué le decimos a nuestro amigo a Juan Carlos Amón del Aula Cultural? A ver.
Bueno, a mí me encantó, ¿eh? El otro día en Elche. O sea, vapuleó al Elche Mustang y tiene un juego bastante parecido al año pasado en ataque. Obviamente no tiene a Arderius y a Maya González, pero se ha reforzado extraordinariamente bien con jugadoras junior, internacionales junior, como Eli Cesario, Mara Fernández Agustí y Elena Cuadrado, que es una jugadora que viene de La Plata, igual que Cesario, pero que, bueno, tiene una proyección en División de Honor espectacular. Y la diferencia para mí del conjunto vallisoletano con respecto a la pasada temporada es que este año defienden muchísimo más.
Y tienen mucho margen de mejora, Vicente. Buenos días, ¿eh? Todavía tienen muchísimo que cohesionar, incluso con el hándicap de tener a su entrenador hasta enero en la grada. Que ese tema al final, por mucho litigio que ha habido de por medio a través de instituciones deportivas y no deportivas, bueno, pues lo único que ha hecho ha sido dilatar una situación que yo creo que desde el principio sabíamos que iba a acabar como ha acabado.
Sí, eso está claro.
De todas formas, Vicente, soy Emilio, yo estoy de acuerdo contigo en que este año se prevé una competición femenina mucho más equilibrada, porque Rocasa, Guardés y Veravera evidentemente parten como favoritos para el título, como el año pasado, pero yo creo que tanto el Zuazo como el propio Aula Cultural, que a lo mejor no da para ser campeón, pero no, sí no, da no, para no. Dar muchos disgustos en su campo.
Da para robar
y
muchos
Mavi.
Puntos.
Eso.
Y Mavi también, Mavi me gustó.
El Mavi a mí me sorprendió en Málaga, fíjate qué paliza dio. Sí,
a mí me sorprendió que Málaga no rindiese a un nivel más alto, ¿no? Me esperaba el rendimiento de Mavi porque además es que tiene un 7 titular, yo creo que de mucha competencia, y hay que apuntar el nombre de Renata Lais porque va a ser la próxima guardameta internacional de la selección de Brasil, segurísimo. Y hay equipos, ya te digo, que como tú comentas, ¿no? Que le pueden robar puntos a los de arriba. Pero también luego tenemos, bueno, entre comillas, la tristeza de que hay equipos que van a perder de 20 algún que otro partido también por abajo.
O sea que tú
y
ves...
Sí. No, dime.
No, que por ahí abajo ves tú un par de ellos descolgaditos ya desde el comienzo.
Yo, ojalá me equivoque, pero Castellón y Villaverde creo que están por debajo del nivel del resto de equipos. En cuanto a lo de Aula, que decía Mon, por supuestísimo que tiene mucho margen de mejora, entre otras cosas, porque es que el promedio de edad del equipo era de 20 o 21 años, como mucho el promedio, ¿eh? Aunque tiene jugadores de 18, 19, muchísimas. En cuanto a lo extradeportivo, bueno, ya imagino que casi todo el mundo escucha a Miguel Ángel Peñas en Deportes 100% en la entrevista postpartido, y sin decir nombres dice muchísimas cosas, pero está claro que esto tenía pocos visos de éxito por su parte, aunque lo que yo le pregunto, que me imagino que se habrá malinterpretado como casi todo, le pregunto que no tiene mucha lógica el hecho de ser sancionado por 6 meses y cumplir casi 11 fuera de las canchas, y no me refiero a que su sanción sea incorrecta, etcétera, etcétera, me refiero a que yo, por ejemplo, sancionaría por número de partidos,
claro,
no por tiempo.
No por tiempo.
Tú sancionas 20 partidos y sabes que va a estar 20 partidos fuera, pero es que, claro, ahora con los parones, el verano, el retardo de la sanción, porque hay que recordar que fue el 25 de marzo y tardó casi un mes el comité de competición en decidir la sanción. Yo creo que es mejor poner 20 partidos, te aseguras que 20 partidos no dirige el equipo y luego que vuelva 20 o 100 o 7. Me da igual.
Lo cierto es que al final se trataba de meses de competición, no de meses reales, no de meses de calendario. Pero a mí me cabe una duda, Vicente, que fíjate que siempre que le he tenido delante se lo he querido preguntar en Petit Comité, y al final siempre hemos terminado hablando de otras cosas, porque con Miguel Ángel puedes hablar de lo humano a lo divino, y nunca me he dado cuenta, y es que si él hubiera seguido en categorías inferiores de la selección, la sanción también era extensiva a ese parámetro, es decir, tendría que haber estado sancionado también siendo técnico de la selección española, o ahí siquiera le hubieran sancionado quizá.
Buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, yo soy un mal pensado, ¿no? Yo cada vez que pienso mal acierto mucho más que cuando pienso bien. Entonces yo creo que si Miguel Ángel hubiese pertenecido a la selección juvenil o a la selección junior, no hubiese recibido esa sanción.
O hubiera dejado de pertenecer a la selección.
No había sido sancionado. Yo estoy convencido.
Claro.
Hay que ver ahora cómo actúa el comité de competición a partir de ahora, porque... ojalá que no, ¿no? Pero lamentablemente este tipo de situaciones, o peores, como es una agresión que comentaba él en la entrevista, van a seguir sucediendo. Esperemos que de forma muy esporádica, pero vamos a ver si realmente se crea este precedente, porque él dice que no. Él dice que han ido a por él, que esto no va a volver a suceder y que obviamente hay una evidencia clara de que la sanción tiene tintes personales. Y,
no, pues,
hombre, obviamente razón no le falta cuando... hacemos memoria y oímos o leemos a Blázquez en El Mundo antes de que entre a juzgar el comité de competición, cuando Blázquez ya había más o menos sentenciado a Miguel Ángel Peña.
En las redes sociales, Vicente, no recuerdo ahora quién lo decía, pero era un balonmanero de los habituales, decía que con Miguel Ángel Peña se iban a cebar, pero que, por ejemplo, como en el bueno de Zupo Xain, que tiene incontinencia verbal, que con ese no iban a hacerlo, porque a lo mejor dinamitaba la federación.
Hombre, hay que tener en cuenta que no ha habido las mismas sanciones con... No estoy justificando a Miguel Ángel Peña,
la gente
confunde mucho las cosas. No justifico a Miguel Ángel Peña, pero está claro que ha habido sanciones muy, muy, muy inferiores con hechos bastante similares.
Claro.
Y luego el tema de las agresiones, eso ya sí que... Eso no se puede tolerar. O sea, lo que no podemos hacer es que... con perdón por decir hijo de puta, te caigan 6 meses, que lo veo muy bien, pero luego por pegarle un puñetazo a un tío te caigan 3,
claro,
o 4, o 5, o 6. O sea, no, eso no puede ser.
No se corresponde.
No, la rajada, pasando ahora al balonmano masculino, la rajada de Pasqui antes del partido con el Kir en la Champions.
Por ejemplo,
la EHF se hizo las orejas.
Miró para otro lado.
Y la de Blázquez, en Dinamarca en el Mundial,
sí, sí.
Acordaros. Y la de Blázquez. Es que él mismo ha hecho eso. Obviamente no insultó, pero es que eso no lo puede permitir una
federación
internacional de un presidente nacional.
Hombre, lo que pasa es que no le han sancionado, no le han dicho a nadie,
pero
ni
le han
nada,
apartado, ¿eh?
Pero todos saben...
Está
apuntado y nos están pasando factura desde aquel entonces, tanto a la selección masculina como a la selección femenina. Es decir, el amigo Manfred Kraus, que es al que le pegó los puñetazos encima de la mesa, delante
Correcto.
De todo el mundo y que lo vio todo el pabellón,
se acuerda.
Le puso tieso el bigote, no dijo nada, pero dijo, macho, aquí
te
espero,
espero.
Y el aquí te espero nos está cobrando, aunque él dice que bueno, que ha hecho las paces con Kraus, que tal, me dijo un día, digo, sí, has hecho tú las paces como que eres monaguillo, ¿no? O sea que, y eso se ve en los arbitrajes, es decir, no te van a perjudicar, pero no te van,
a
regalar nada, ¿no? Así que nada, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que prácticamente el primer derecho de arbitraje, el primer partido de la temporada que arbitran los colegiados que cobran, es para pagar la licencia arbitral de la temporada de cada colegiado. Esta temporada se aprobó en la pasada Asamblea General de la Federación Española de Balonmano, con la correspondiente clave palmeros de Paco Paquito Blázquez del Medallitas, una subida de las licencias arbitrales tanto de la Liga Asobal como de la División de Honor Plata Masculina de 100 euros. Unos 100 euros que van a las arcas de la Federación. Los árbitros llevan 4 años sin subidas en los derechos de arbitraje, es decir, parece ser que desde que llegó a la presidencia de la Federación Española Paco Paquito Blázquez de Medeitas, no les sube el dinero a los colegiados. Insisto, parece mentira que Blázquez haya sido árbitro.
Bueno, vamos a ver, es una fuente de financiación también. Ahora, como tú dices, hombre, si es que es de la misma, es del mismo grupo social, como digo yo, si es que Paco Blázquez era árbitro de balonmano, ¿se le ha olvidado? No lo sé.
No, hombre, según lo que hemos oído antes, era taquillero, ¿eh?
No, es que él según ha dicho nuestro Javier Espadas. Amigo de Espadas, le llegó a decir que él no conocía a los árbitros. Hombre, yo a los árbitros los conozco poco, pero a los periodistas los conozco a casi todos, porque es mi trabajo y he trabajado en esto.
Bueno, pero como él sabes que ahora se ha convertido menos que en el nieto del varón de Pierre de Coubertin...
Es que tiene que tocar muchos palos y entonces a alguno se le puede distraer.
Pero el problema es que ¿qué carajo tiene que meterse el presidente en esas cosas?
Pues eso
los presidentes
decimos,
están para otras cosas.
¿Para qué tantos palos?
Ahí tiene que haber por una parte que sea la de los árbitros tal, que funcione. Si no funciona, sí, que el presidente diga, oiga, esto hay que cambiarlo porque esto no está funcionando. Pero quien tiene que hacer de que suban, que bajen, que estén bien, que estén mal, si alguien le tiene que echar la bronca, si alguien no le tiene que echar la bronca, es el comité.
El árbitro
no tiene
de turno,
que ser
claro,
el presidente. No tiene que ser el presidente. Pero bueno,
mira,
por desgracia es en todas las, es en el 95%.
El problema es que como dice el dicho aquel castellano muy antiguo, en misa y repicando. Y a veces pues no puedes estar en los dos sitios porque no tienes el don de la ubicuidad, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en líneas generales, ¿eh? Hablo ahora mismo del balonmano, me da igual, le puedo poner el deporte que quieras, ¿no? Cuando cualquier torcebotas se sienta en una poltrona y se sienta en un sillón, se cree que no es que es un torcebotas, que es el
bueno, el pues, rey del mambo.
El fabricante Chema. De los mejores castellanos del mundo, ¿no? Sí, sí. Y ojo, y repito que lo digo en general por todos, ¿eh? Y salvo honrosas excepciones. Pero es que es de verdad. O sea, es que le pones a un tío de estos una boina, joder, y se cree general, coño.
Capitán general, ¿eh? Capitán general comando en plaza.
Pues si encima el de la boina llega y se confunde y gana una medalla, pues...
el rey del mambo, te lo digo yo. Que esto funciona así. El ego sube hasta cotas inadmisibles.
Hablando de ego, me cuentan mis pajaritos...
Ay, pajarito.
Que el próximo viernes 15 de septiembre en la Plaza de Colón de Madrid a las 10 de la mañana y coincidiendo con la reunión de la Semana Europea del Deporte convocada por el Consejo Superior de Deportes en su apartado Mujer y Deporte, Paco Paquito Blázquez en Medallitas, allí públicamente parece ser que comentará el acuerdo entre Televisión Española en Teledeporte y la Real Federación Española de Balonmano en la retransmisión de un partido en directo de la División de Honor Femenina todos los viernes a las 21 horas. Según me cuentan, parece ser que ha ido llamando a todos los presidentes de los clubes femeninos para que vengan a ese acto a Madrid y de paso, por supuesto, aplaudirle y acrecentar su ego.
Bueno, pues mira, hay una parte positiva.
¿Cómo, perdona? Los viernes a las 9 un partido de la División de Honor
Femenina. Ya lo hubo en Teledeporte, el Málaga, el Fertilidad es Rincón Este, contra el creo que era el Mavi, Nuevas Tecnologías. Sí. Ese ya se dio el viernes pasado. Y bueno, y sí, el acuerdo ya se había establecido con Televisión Española y va a haber un encuentro de la División de Honor de Chicas los viernes a las 9 de la noche.
Estamos súper poblando el viernes. Porque la Liga de Fútbol se ha venido al viernes en primera y en segunda.
Bueno,
la Liga LEP de baloncesto, la LEP Oro y la LEP Plata van el viernes por la tarde en el horario oficial. Si ahora metemos el balonmano, vamos a empezar ya a volver loca al pobre aficionado que antes tenía los viernes para sus cosas en familia.
Bueno, pero lo que decíamos era que, o lo que yo pretendía decir era que esa es la parte positiva, que haya un partido de balonmano femenino en televisión, lo cual es muy estimable, y luego el corifeo este que dice Luis Malvar del día ese de Marras ahí en la Plaza de Colón, pues eso es, digamos, lo de exaltación o exaltación del ego. La primera parte está bien y la segunda, pues, casi nos sobraba, pero bueno, oye, una cosa debe ir con la otra.
Es una noticia, sí, Vicente, creo... que tú ya diste, ¿no?
Sí.
Bueno, hablamos, pusimos en Twitter hace ya un par de semanas que estaban negociando. Y claro, a mí me extrañó que el día de la gala del balonmano, con presentación de la temporada 17-18 que tuvo lugar en Vigo previo a la Supercopa de España,
no se dijera
nada.
Me sorprendió
que estando allí la jefa de Teledeporte, Yolanda García Cueva, y estando Blázquez, el presidente de la federación, sinceramente me extrañó que no se anunciase nada, porque era el día ideal. Claro. Y luego ya cuando vimos que lunes, martes tampoco se anunciaba nada, pues al final obviamente lo anunciamos, ya se había anunciado, ¿eh? De todas formas ya se había hecho público por parte de algunos medios de comunicación, y la noticia, como vosotros comentáis, para mí sinceramente es magnífica, porque es una ventana para que los clubes y federación intenten explotar este producto, que yo creo que es muy bueno, con patrocinadores privados. Pero la estrategia de comunicación, bueno, para mí ha sido bastante pobre, ¿no? Hay desaprovechar una noticia de este calibre, cuando ahora el viernes podrá anunciar en la Plaza de Colón o en la Plaza de España lo que le dé la gana, pero es que ahora todo el mundo sabe esa noticia.
Es curioso, o sea, es curioso, Vicente, así. Sí, sí, contando con el autobombo que se dan, cuando tienes un motivo para darte el autobombo, claro, que no lo hagas y que luego lo dejes pasar. Mira, yo en ese sentido le comentaba a Luis antes, fuera de micrófono, que me he quedado muy decepcionado con el inicio de la temporada y esto se lo achaco. Y lo digo con conocimiento de causa porque he estado muchos años en el AS, como sabéis, y ya pasaba entonces. Asobal por un lado y Federación Española por otro. Los periódicos deportivos de Madrid, ni una plantilla de las históricas, mira que han pasado años y tal. Eso, vale, de acuerdo, el periódico tiene su culpa, pero como eso es balonmano y no es fútbol, pues es asumible. Pero tanto Asobal por un lado como la Federación, Asobal primero porque es el patrocinador de esa liga. Hay que hacer un montón de esfuerzos con los directores de las publicaciones, ayudar a los redactores de balonmano, que tampoco nos sobran tanto, ¿eh? Ya nos vamos retirando más de uno. Bueno, pues en definitiva, entre todas la mataron y ya sola se murió. Esta comienzo de Liga Sobal ha pasado sin pena ni gloria. Cuidado, el mundo deportivo de nuestro amigo Ángel Rieira publicó sus plantillas como históricamente muchos años, pero ni el AS ni el Marca, y lo siento porque yo he estado en AS muchísimos años, ni una referencia, ni una plantilla, claro. Y tu liga, tu división de honor femenina, un elemento, un bulto sospechoso que ni aparece.
Claro, pero es que yo creo que aquí hay un problema de fondo que viene de muchos años, que obviamente yo creo que todos vosotros lo habréis podido comprobar también, y es la relación que tiene la federación, la comunicación de la Federación Española para con los medios de comunicación. O sea, la comunicación de la Federación Española se piensa que solamente existen el AS, el Marca, Agencia EFE y tres medios grandes más.
Sí, pero Vicente, ni esos se cuidan.
Claro que no, claro que no. Pero luego cuando hay una noticia de Hispano Junior, campeones del mundo, y ves los tuits de la federación, solamente etiquetan a esos seis o siete medios grandes.
Y Balonmano Playa, que se ha convertido en el negocio ahora de tres.
Correcto, pero me refiero, ¿por qué la federación, no lo digo por nuestra web, pero ¿por qué la federación no cuida otro tipo de medios, que son los que realmente están continuamente y regularmente promocionando este deporte? Yo es que es lo que no entiendo. Pues o sea, a mí, por ejemplo, de las 6.000 noticias que hemos publicado desde 2009 en Deporte 100%, casi 6.000 noticias, ni un retweet, ni una vez compartida ninguna de las noticias.
Pues, muy sincero.
Muchas noticias buenas de balonmano.
Vicente,
¿sabes? O sea, no lo entiendo.
Vicente, muy sencillo. Pues porque hay amigos y hay no amigos. Claro, es decir, claro. Hay críticos como nosotros, que si nos pudieran fumigar, nos fumigaban. Y hay amigos que si hace falta hacer media página de balonmano playa, pues te hacen media página de balonmano playa.
Pero ese es el problema, es lo que hablamos, es el problema, es el clientelismo de siempre.
Claro, te dirán que si quieres salir en la web de la federación, que compres un banner.
No, perdona. Y a la gente del balonmano, si quieres la revista Balonmanía, que no sé si existe todavía,
sí, existe,
te
existe.
Tienes que suscribir. Hombre, a la gente que llevamos 50 años con el balonmano, ya me parece un poco caótico que llegues hasta esos extremos. Pero bueno, vale, no
importa.
Pero
vamos a ver, Emilio, no la mandan porque no estás en el clan.
Exacto, no, si te he entendido perfectamente, claro. Luis. Si no, no hace falta que lo repitamos.
Te piden la suscripción,
Que a nosotros, no nos hace falta la revista, ¿eh?
Ya, pero Luis, hombre, claro, pero no. Lo que yo quiero decir es que hasta los medios, llamémosle, entre comillas, afines, es que ni los cuidan a esos.
Pero Emilio, es que analiza un dato, y es un dato. Con los medios afines recibiendo información, la repercusión que tienes es mínima.
Por eso,
es decir,
por eso ni eso.
¿Por qué no intentas
ampliar el abanico, ¿no?
No. Simplemente céntrate en los medios donde sabes que el target de lectores, oyentes, seguidores es de tu deporte.
Eso parece muy racional, pero no creo que eso entre
Juan Carlos,
en mentes.
Eso es la lógica, pero claro, aquí eres claro. O conmigo o contra mí.
Y no me importa Exacto. Si haces o no haces balonmano.
O sumas o restas, esos verbos gustan mucho.
Sí. Bueno, esos verbos gustan mucho. Y a mí también hay una frase que me encanta, y es que me encanta escuchar la mentira cuando ya sé toda la verdad, ¿vale?
Claro.
Es decir, si nos ponemos en esa muletilla de sumar y de restar, que es, perdón, una imbecilidad, por no decir otra cosa, pues también me encanta escuchar la mentira cuando ya me sé toda la verdad,
Claro. Y lo bien que queda entre ellos.
Sí.
No, porque ellos se cuelgan todas las medallas.
Porque ya sabes que hay gente que miente hasta cuando va a la consulta al médico, y hay un exponente máximo. ¿vale? O sea,
sí, sí, sí. Hay un exponente máximo, pero hay bastante gente, ¿eh? Me sorprende porque, claro, es que al final lo que comentas tú, Luis, es conmigo, contra mí. Incluso hay gente de dentro, y cuando digo de dentro me refiero a gente que tiene una relación determinada con la federación, ¿no? Desde seleccionadores hasta trabajadores de la federación, que tampoco hablan porque no pueden.
Porque no les dejan.
Y piensan lo contrario, claro, y piensan lo contrario al régimen.
Se salen del foco de la foto, y entonces eso es peligroso.
Bueno, para ir terminando, Vicente, ¿Vera Vera superará la eliminatoria?
Debe superarla. A mí me sorprende mucho la ventaja más uno del conjunto de Montsepuche, porque creo que Colegio de Gaya es peor equipo que el año pasado. Y hemos visto en esta pretemporada que ha sido apalizado por el Guardés, tanto en casa como fuera. O sea que yo creo que va a ganar, no voy a decir fácil, pero que va a solventar la eliminatoria con tranquilidad, porque además el Vera Vera jugó muy mal el pasado sábado.
Y el Guardés en menudo lío se ha metido en la segunda ronda, ¿eh?
Madre mía, eso le va a costar un huevo.
Sí. Sí, pero bueno, era algo que podía pasar, ¿no? Es obvio, yo creo que el Lipo es peor equipo que el Guardés, pero también creo que las jugadoras que tiene el Lipo son jugadoras muchísimo más experimentadas en este tipo de líderes que las jugadoras del Guardés, que son jugadoras jovencísimas. Y al final, cuando tú vas ganando 23-20 y te empatan y te ganan por 7 metros, pues solamente puedes aprender, ¿no?, de la lección. Ahora tiene una ronda prácticamente imposible, la segunda de la IHF en Astrakán, en Rusia, es un equipazo, y lo normal es que quede eliminado el Guardés y ya se centre en Liga y Copa de la Reina. ¿Qué es lo que tiene? Es que somos la liga número 16 en el ranking IHF.
Pues menos mal,
claro,
menos...
la gente,
Vicente,
se sorprende.
Vicente, pues menos mal que el medallitas dijo que iba a ser la mejor liga del mundo, poco menos, ¿eh?
Ya,
¿de qué mundo? ¿Del primero, del segundo o del tercero?
Eso. ¿De qué mundo dices?
El de Willy Fong.
La gente puede decir misa, claro. Luego está la realidad.
Si es que la realidad es muy tozuda, ¿verdad?
La voy a decir, o sea, es imposible, ¿vale? Que la gente lo grabe, es imposible que la División de Honor sea la mejor liga del mundo.
No, pero
o sea, más fácil imposible.
Pero eso no hace falta ser un licenciado en nada, Vicente.
Correcto, no, claro.
Es que
claro,
lo dices como si fuera una cosa...
Hay gente que confía, entonces claro, pues hay que explicarles que cuando tengamos presupuestos de 4 y 5 millones de euros, como pasa en Hungría con el Gios, cuando tengamos una liga competitiva que tiene 2-3 partidos televisados en directo cada semana por televisiones privadas, cuando tengamos ese tipo de cosas, si tengamos un promedio como la liga francesa de 1.600, 1.700 personas por partido, pues entonces ya podemos empezar a pensar que queremos ser la mejor.
El otro día cayó en mis manos un informe de la liga femenina francesa con los sueldos que cobran las jugadoras. Se me caía la cara de vergüenza.
Hombre, claro. Porque,
un pastón, pues,
¿eh? No, de envidia, te daría envidia.
Pero ¿por qué? Porque están las mejores jugadoras españolas o muchas de las mejores jugadoras españolas en la liga francesa. No creo que sea porque quieren aprender francés o comer fondue. Sinceramente, es que no creo que sea por eso.
Oye, hablando de la eliminatoria, ¿habéis visto dónde está Astrakán?
Sí.
En el quinto infierno,
en China.
Juan Carlos, que sí.
Está en China.
Es en la parte asiática de Rusia, que sí.
Oye, pero...
Es lo que estamos hablando, es que solamente ese viaje, solo ese desplazamiento, ya son más de 20.000 euros.
Es que es el presupuesto casi de media temporada para el Guardés.
O más. Hombre,
lo que haría sería hablar con las rusas y decir, oye, los dos aquí o los dos allí.
Sí, veniros aquí, una mariscadita, nos ganáis.
Hombre,
el Guardés en Recopa, en los últimos años que
lo ha hecho, ha intentado eso.
En Continental lo ha hecho muchas veces. Lo ha hecho muchas veces y de hecho lo hizo con el Dinamo de Volgograd y con el Viasen, eso seguro. Esas dos eliminatorias se jugaron todas en Aguarda. Pero claro, estamos en lo de siempre también. Que es que a Sangriña no cumple los requisitos EHF también en muchas cosas.
Pues tenías que ver el pabellón del Astrakán, lo que cumple. Poco menos para que te dejen meter ovejas.
Sí, pero es Rusia al final, es que estamos en lo de siempre. Sí.
En fin, que terminamos la tertulia. Nuestra tabla redonda hoy ha sido todo balonmano femenino con Vicente Soler, compañero y director de Deportes 100%. Un fuerte abrazo, Vicente, hasta otro día.
Igualmente, un saludo a todos.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos, empezó el baile a Sobal, interesante, ¿eh? Resultaditos que dan que pensar que vamos a tener una liga competidilla y demás. Y la Champions, Barça y Ademar. El Barça, pues lo suyo. Objetivo final fur, otra más. Y el Ademar, pues ojalá lo veamos ahí. ¡Vamos! Ha llegado septiembre.
Terminamos nuestro programa de hoy lunes. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo.
Hasta luego.
Emilio, como siempre, la semana que viene, más y mejor, ¿eh?
Y nunca mejor dicho, porque segunda etapa de todas las competiciones nacionales y desearle suerte tanto al Barcelona como a la de Mar de León en las competiciones europeas que también se estrenan. Con lo cual, más y mejor, como tú dices.
Nosotros volvemos aquí el próximo lunes con todos vosotros en Derrosca para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Ya sabéis, os esperamos la semana que viene, el lunes, en 7 días aquí. ¡Adiós!